La Ventana de Madrid.
El tanteo va del siguiente modo. Dos juzgados de lo contencioso dicen que no suspenden. El Tribunal Superior de Justicia dice que no suspende y un juzgado de lo contencioso dice que sí suspende. Y entonces yo digo, ¿en qué quedamos?
Pues quedamos en que hoy el tribunal al que apelaba Laschetti, el todavía consejero de Sanidad, para salir de este apuro, también ha suspendido temporalmente el proceso de privatización sanitaria en la región. Es decir, el plan de la Comunidad de Madrid suspendido ya por partida doble. Y ojo, quedan todavía 14 procedimientos legales por resolver en los juzgados, entre ellos un recurso ante el mismísimo Tribunal Constitucional.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Es el Superior de Justicia de Madrid. Es un tribunal de rango superior a un juzgado de lo contencioso administrativo. Es un paso importante el que ha logrado AFEM en su defensa jurídica frente al proceso privatizador. La justicia entiende que hay que pararlo porque o se toman medidas cautelares o si finalmente se estiman los recursos, en este caso el presentado en su día por AFEM, el tema ya no tendría solución. Laschetti calla. Bueno, nos remiten en realidad como antaño a un teletipo de la agencia EFE, a otro de la agencia Europa Press, en el que echan balones fuera y dicen que este es un carrusel de decisiones jurídicas y que no entra el tribunal en el fondo de la cuestión. El gobierno calla. Es más, hoy, por tener los miembros del gobierno regional, no tenían en la agenda ni un solo acto público, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Así que mientras en Sanidad siguen analizando el auto del tribunal y ya han pasado unas cuantas horas, toda la oposición y los colectivos adheridos se han quedado solos y le han zurrado a gusto al consejero y al gobierno regional. Tomás Gómez, pidiéndole por enésima vez a Ignacio González que no siga, que retire el plan.
Es un proceso que ya ha muerto. Que no se empeñe, que no insista. Yo lo que le digo al presidente de la Comunidad de Madrid es que se rinda porque los madrileños han ganado.
Pero más allá de reacciones políticas, nosotros queremos poner sobre la mesa una reflexión. Decíamos antes que quedan un montón de denuncias por resolver en los tribunales sobre este asunto. Ha habido errores, problemas e incluso presuntas irregularidades con los plazos, con los avales, con el CIF de las empresas, borrones que sostienen toda esta batalla legal y que desmontan el principal argumento de defensa del gobierno González. El proceso de privatización ha sido completamente transparente y limpio, dicen ellos. Está claro, y los hechos lo demuestran, que no es así. Los tribunales, la calle, vamos, todo el mundo menos el gobierno regional tienen dudas sobre la privatización, las condiciones y las inciertas consecuencias. A largo plazo, parar el proceso posiblemente no sea complicado, ¿eh? Pero el gobierno quizás se salga con la suya buscando ahora cualquier resquicio legal. Desde luego nadie va a creer nunca, pero nunca, que esta operación no haya estado rodeada de intereses y de incumplimientos que se han disfrazado como errores administrativos. Demasiados fallos, demasiadas dudas y pocas, por no decir nulas, explicaciones. Y esta tarde, tertulia política en La Ventana, cara a cara entre Antonio Carmona y Francisco Granados. Del resto de asuntos, uno importante: el Atlético de Madrid no irá a la peineta hasta la temporada 2016-2017, es decir, un año después de lo previsto. Primera consecuencia, así lo ha reconocido el consejero del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, del fracaso de Madrid 2020.
Terminar la ejecución de todas las obras durante la temporada 15-16 jugando en este estadio en la 16-17. No, eso es una obligación nuestra por convenio, la demolición, pero sería evidentemente posterior a irnos del estadio, sería a partir de la temporada 16-17.
La demolición del Vicente Calderón, que dará paso a la operación urbanística prevista en esa zona de Madrid-Río y que va a costar 5 millones de euros. No la operación, sino la demolición del estadio del Atlético de Madrid. Hoy, precisamente, el líder del PSOE en el Ayuntamiento, Jaime Lisabeski, le ha pedido a Ana Botella que mantenga las inversiones en la ciudad y que dedique el dinero de los juegos a otras cosas.
Aquello que estaba previsto, 75 millones de euros al año, se utilicen en temas sociales, en temas de empleo, en limpieza de la ciudad, promoción de la ciudad y, por último, un plan de extensión de la actividad física y el deporte en nuestra ciudad.
Mañana Ana Botella participa en un desayuno informativo. Veremos qué dice sobre las inversiones y sobre el nuevo escenario político que se ha abierto tras el batacazo del pasado sábado. El lunes arrancaron los alumnos de primaria. Hoy lo han hecho los de secundaria. Arranque complicado de este curso aquí en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos denuncian la falta de profesores, alumnos que han tenido que irse a casa por falta de docentes y contrataciones de hasta un día de duración. Según UGT, faltan 4.000 mis maestros en las aulas. Y en algunos casos, por ejemplo, en el colegio del Cantizal en Las Rozas, los alumnos de secundaria en principio volverán ya el lunes a clase. Emilia Sánchez, portavoz de UGT.
Cuando llega el profesor al centro, dice, no, si yo había pedido uno de inglés, no, si yo había pedido uno de primaria, no, si aquí no necesitamos a nadie de educación física. Y vuelta otra vez a la dirección de área y el colegio sigue sin tener sus recursos cubiertos y el profesor sin estar asignado.
En Móstoles, el hospital universitario vuelve poco a poco a la normalidad tras el apagón de ayer por causas ajenas al centro. Han dejado de funcionar algunos servicios, pero insisto, los técnicos han trabajado duro para que el de hoy fuera un día como cualquier otro. La avería la causó una sobrecarga eléctrica. Se estudia el origen, la causa, y no se descarta que pudiera estar en el recinto ferial próximo, donde estos días se instalan las atracciones de feria. Mañana es festivo allí en Móstoles. Y venga, para terminar esta parte, una buena noticia. La Universidad Autónoma se ha colado entre los 200 mejores centros universitarios de todo el mundo. Es la única madrileña que aparece. El ranking QS, que es una de las más prestigiosas clasificaciones internacionales de instituciones académicas.
Hace falta valor.
La música de la movida que revive de nuevo en Madrid gracias a un musical titulado Escuela de Calor el Espectáculo. Es un homenaje a una época, además a través de la radio. El Teatro Nuevo Apolo va a coger esta obra que se representa por primera vez en la capital. Recuerdos, Carmona, qué recuerdos de la movida. Bueno, tuyos, tuyos. Yo me quito un poquito de, me quito de edad.
Me teníamos
edad.
En brazos, cuando eras un niño. ¿Y ya querías trabajar en la radio?
Yo sí, quería trabajar en la radio. Y escuchaba a mis hermanos mayores, Escuela de Calor y Radio Futura. Muchas gracias. Francisco Granados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, aquí estamos. Yo también era un niño, ni me acuerdo de
sí,
esto.
Sí, exactamente. No habías nacido.
Pantalón corto.
Más o menos.
Pantalón corto.
Bueno, menudo día, ¿eh? Déjeme primero que me rectifique a mí mismo, porque esta es la ventana de Madrid de ayer. Sin cambios en el tiempo, de momento sigue este veranillo de septiembre que resulta de lo más agradable para tomarse algo en alguna terraza de Madrid. De momento las temperaturas, como digo, han llegado hoy a los 30 grados y mañana seguiremos igual. Ayer anunciábamos que iba a seguir el verano en Madrid y esta mañana ha caído, honestamente, la del pulpo. Florencia Rey nos ha explicado que este era un proceso muy puntual, que esto de la meteorología no es una ciencia exacta y nosotros lo hemos comprobado. Así que pedimos disculpas a los oyentes afectados por el chaparrón. Mañana el pronóstico es que los cielos estarán, eso dice, lo que dice Aemet, ¿eh? Que los cielos estarán poco nubosos y que bajarán las temperaturas.
Bueno, pues puede ocurrir.
De sabios Granados, de sabios es rectificar.
A mí esta mañana me ha caído la mundial. He reventado una rueda y en plena carretera de Andalucía he sufrido las consecuencias. Yo había escuchado las previsiones de la
SER, he reventado
la rueda y he dicho, no pasa nada, total, es un sol espléndido.
Haber llamado a las Ketty para que te...
No te calientes. A ver, Carmona, no te calientes. Dos minutos, pausa y hablamos de la sanidad de las Ketty, oye, y también del batacazo olímpico.
La ventana de Madrid.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Para cuidar tus cosas, almacén. Si buscas espacio trastero, almacén, con Z, pero española. Precios para comparar. Llámanos al 91-658-7708 o visítanos en almacén.es. Ojo, con Z.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIBE de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Polo por 8.900 euros y un Golf por 17.100 euros. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Exposición y posventa en Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-846-7290. Aldauto Motor Volkswagen.
Gracias por llamar. En breves instantes le atenderemos. Por favor, manténgase a la espera.
B. ¿Verdad que no te gusta esperar? A nosotros tampoco. Entra en itvgo.es y pide ahora tu cita express. Sin colas, sin esperas. ITV San Sebastián de los Reyes. La de siempre. Estamos en el kilómetro 23 de la A1.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Vela.
Son ya las 7:30.
La ventana de Madrid.
Debate político con Carmona y Granados como cada miércoles aquí en la ventana de Madrid. Antes de nada, Granados, ¿cómo viviste el momento del batacazo olímpico? ¿Cómo fue ese sábado pues, por la noche?
Vi todas las intervenciones, vi la presentación completa y luego pues casi un poco de casualidad porque no esperaba tener que nada se fuese a resolver en la primera votación, pero sí me pilló en casa y lo estuve viendo y pues con sorpresa y con, lógicamente, con disgusto, porque la verdad es que a mí era de los que me hacía ilusión que Madrid fuera sede olímpica. Creo que hubiera sido muy buena noticia para Madrid, para todo el país. Creo que era un proyecto que insuflaba de alguna forma pues optimismo y positividad a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos. Es una pena.
A mí me pilló en una televisión en La Sexta. Uh-huh. y la verdad es que sinceramente me llenó de desilusión, pero atención, he notado que hay gente desmoralizada, que hay gente tocada, hay ciudadanos que no querían las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, perdón, otros que sí. Hay que recuperar la confianza en nuestra ciudad y en nuestra villa. ¿Y esto qué significa? Los Juegos Olímpicos eran una excusa para un nuevo urbanismo, para... A mí me traían los demonios cuando decían, tenemos el 80% de las infraestructuras hechas, entonces ¿para qué queremos Juegos Olímpicos? Es decir, es una excusa, un pretexto para nuevo urbanismo, un capital cultural, peatonalización del centro, un nuevo Madrid, y todo eso hay que conseguirlo. Y hay que generar empleo, hay que generar servicios sociales, hay que generar un nuevo urbanismo, hay que generar una nueva ciudad.
Sí, a ver, Carmona, no me sueltes un meeting.
No, es un meeting.
Hay que hacer un meeting. Un Madrid, pero ¿para qué queremos una nueva ciudad si esta es preciosa, Carmona? Ver,
hay que hacer un Madrid 2020, hay que intentar un Madrid 2024.
Vamos a ver, hay que consultar a los madrileños si quieren eso o quieren otras cosas. Y el presupuesto hay que enfocarlo fundamentalmente. La ciudad, evidentemente, como dice Granados, es preciosa. Pero la ciudad tiene tal capacidad de generar cultura, de ser más limpia, que está hecha una porquería. Suciedad por las calles, determinados atascos inopinados.
¿Qué exageración?
No, es la verdad.
¿Qué exageración?
Es la verdad.
Pero no me contestan ustedes a la pregunta.
Si no lo digo criticando a la alcaldesa.
¿Hay que presentarse a 2024 o no?
Si me dejáis, yo primero una primera opinión en referencia a lo de la votación. Es muy difícil que alguien mejore un proyecto o lo cambie si no le dicen por qué no le votan. Entonces, claro, si uno se presenta tres veces, las tres veces no le votan, unos señores que escurren el bulto, que en voto secreto, que nadie te da una explicación, pues la verdad es que es muy difícil decir, oye, pues hemos fallado en esto o lo otro. Cuando además el proyecto, eso es evidente, era el mejor valorado por el comité de evaluación, la verdad es que es sorprendente que caigas en primera votación y que te voten tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay otros factores que no son el proyecto que influyen de manera decisiva en esto.
Pero esto es como...
A la pregunta que tú me haces, hombre, yo descansaría un poco.
Vamos a ver, esto... a mí me importa relativamente poco, pudiendo no estar de acuerdo contigo, cuáles son los criterios de los comités olímpicos. Y en este caso el Comité Olímpico Internacional.
Pero
y la votación.
Es muy difícil ganar.
A mí lo que me importa, a mí lo que me importa es qué queremos ser. Eso es lo que me importa. Por eso que os ha parecido un meeting es qué queremos ser. ¿Y qué queremos ser los madrileños? Entonces, si yo no lo decía, no te lances contra mí, porque yo no lo decía.
Que yo no
lo decía contra Botella, si Ana Botella o Esperanza Aguirre o cualquiera que haya tenido que ver con el gobierno de Madrid, comunidad o ayuntamiento de Madrid, se define nada más dejarles hablar. Si lo que queremos y los objetivos que tenemos que tener
aquí,
como...
Una cosa, Carmona, y ya quiero terminar con el tema olímpico. Aquí Ana Botella no estaba sola en esto de la candidatura, quiero decir que todo el mundo, sí, la gracieta del café con leche y demás, no, pero pues es que al final también había un presidente del COE, presidente de la candidatura.
Claro, por supuesto. Si es que mi preocupación, y lo he dicho muchísimas veces, lo dije el día de la de que nos votaron con B, Mi preocupación es que los madrileños queremos ser otra cosa. Queremos ser capital cultural, queremos tener un nuevo urbanismo y queremos mejorar nuestra ciudad. Ese es nuestro objetivo. Bueno, no la carrera de 1500 metros.
Venga, vamos con la sanidad, que esto sí que nos preocupa a todos los madrileños. La comunidad decía, ¿no?, que tenía que pronunciarse un tribunal de rango superior a un contencioso administrativo. Hoy se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha dicho, oiga, mire, de momento esto hay que pararlo porque no sabemos qué consecuencias puede tener el proceso de privatización. Y lo mismo cuando ya se decida sobre el recurso de AFEM, al final está todo liado y ya no puede haber vuelta atrás. Es raro, no sé, Granados, ¿no es raro que la Asketi siga desaparecido, que nadie de la comunidad quiera hablar de este asunto?
No, a mí lo que me parece raro es pues este carajal judicial en el que el ciudadano pues no sabe de verdad a qué atenerse. No, es imposible saber ya con tanto recurso como plantea el Partido Socialista, con el único objetivo de obstruir, para que no vamos a engañar, y poner palos en las ruedas, porque ese es el único objetivo que tienen. Pero con tanta resolución, contradictorias además, unas que suspenden cautelarmente, luego otras que se levantan. Yo, la verdad es que llega un momento que, dedicándome a la política, es que he perdido el hilo. Entonces yo creo que es muy importante, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde la transparencia, que haya una resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia, no paralizando, sino autorizando o suspendiendo de manera definitiva, con el objetivo de que se puedan tomar las medidas para que un gobierno legítimamente elegido pues pueda sacar adelante su proyecto político. Bueno, yo creo que eso es lógico, que cualquiera pues lo pida y lo mantenga.
Carmona, voy a hacer un ejercicio con todos los que estamos aquí y todos los oyentes, los tres que estamos hablando, los que están en el control, los oyentes, todos. ¿Quién ha dicho que esto es ilegal, fraudulento y en beneficio de lo privado? Vamos a ver, respondamos. A, Tomás Gómez. B, Antonio Miguel Carmona. C, José Manuel Freire.
Ya, pero es que aquí estamos hablando de lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, no de lo que dices tú.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De esos cuatro, ¿quién ha dicho que es ilegal? Déjame contar. Vamos a ver, que si no nos entera nadie. ¿Quién ha dicho que es ilegal, fraudulento y en beneficio privado? ¿Cuál de los cuatro? El Tribunal Superior de Justicia. No. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho en ese auto que suspende, que es ilegal, fraudulento y en beneficio de lo privado. Entonces, dice, textual, te leo, en relación al aval, manifiesta rebaja ilegal y fraudulenta en beneficio de empresas.
Estás hablando del aval. Yo creía que decías, estabas hablando de la privatización de los hospitales. Es que
manifiesta rebaja ilegal. Manifiesta rebaja.
Mira, me habías asustado. La verdad es que me habías asustado.
Pero digo, si lo que dices es en beneficio.
Lo que está claro, y en esto coincidirán los dos conmigo, en que ha habido tantos, no sé si son errores casuales o no, pero tantos errores, tantos problemas, tantas presuntas irregularidades al final, ¿no? Durante todo este tiempo, bueno, se están investigando, que al final lo que desde luego no parece esto es lo que decía el otro día Ignacio González, un proceso claro y transparente como el agua. No lo parece.
Javier y Antonio Miguel, es claro y transparente. ¿Que puede tener defectos en la forma?
Ilegal.
¿Que haya que modificar aspectos de la licitación? Pues que se modifiquen. Pero yo no digo, yo no entro en eso porque yo no lo sé si eso es así o no. No hay ninguna resolución definitiva. Lo que tiene que haber, y yo creo que es lo que da la seguridad jurídica, es una resolución definitiva sobre eso. Y eso, por mucho que Antonio Miguel siga repitiendo los adjetivos...
Fátima Arana, la magistrada. La magistrada Fátima Arana.
Pero, Antonio Miguel, responde si puede ser a una cuestión.
Venga.
¿Ha suspendido el TSJ de manera definitiva el proceso de adjudicación de los hospitales?
Por supuesto que no.
¿Sabes
lo que pasa? Para que nos enteremos todos. Lo que pasa es que el gobierno regional ha sufrido un varapalo porque lo que quería era acelerar el concurso. Corrígeme si me equivoco. Y dice el TSJM, pare, que luego lo va a hacer usted irreversible. Y esto no puede ser irreversible. Y decía Tomás Gómez, oiga, que nosotros si avanzan lo vamos a hacer reversible. Es decir, vamos a volver a hacer público lo que ustedes quieren hacer privado. Y el TSJM dice lo mismo.
¿Por qué? Porque hay un aval que supone una manifiesta rebaja ilegal.
Vamos a dejarlo aquí porque
no conviertas en magistrado del TSJ a Tomás Gómez.
Bueno, Fátima Arana, por favor, que el tiempo no da para más.
fraudulenta, en beneficio de las empresas adjudicatarias. Es que más, lo estoy leyendo, lo tengo
Carmona,
delante.
¿Cómo viene Carmona?
Lo tengo delante.
Repartiendo estopa.
Ilegal.
Nos vamos a marchar. Granados, Carmona, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Disfruta, a todos.
Venga, disfruten la semana de la lluvia y del buen tiempo si lo hace. Yo ya no me mojo nunca más en los próximos 200 años. Mañana estamos aquí desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.